de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicásemos. Palabra de Dios. Queridas hermanas, si os dais cuenta, en este parrafito que acabo de leer, que es 6 líneas o 7, San Pablo menciona 4 veces a Jesucristo. La primera vez dice, nos vivificó juntamente con Cristo. La segunda vez nos dice, con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Sigue un poco más adelante, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y finalmente termina, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Cualquiera que lea esto con un poco de atención, pues la verdad es que si entiende algo de esto, se emociona. Se emociona profundamente, porque intuye allá en lo profundo de sí mismo la emoción que tenía San Pablo al pronunciarlo, la comprensión profunda que tenía San Pablo del misterio de Cristo. ¿Qué cosa más bella? Pues no lo sé, digamos, ¿cuántos años habrían pasado? Cristo murió en el 30, o en el 33, y esto se escribió, pues 30 años habría pasado desde la muerte de Cristo. Y San Pablo, pues, tardó algo en convertirse, bueno, en pocos años. En pocos años, Dios le dio a San Pablo una comprensión profunda del misterio de Cristo, de la cual se alimentó y se alimenta y se alimentará la Iglesia por todos los siglos. Salvados en Cristo Jesús, amados en Cristo Jesús, resucitados en Cristo Jesús, perdonados en Cristo Jesús, todo en Cristo Jesús. Una cosa tenemos clara, y es que, por explicarlo con palabras sencillas, es que Dios a nosotros no nos puede amar en nosotros mismos. Y no nos puede amar en nosotros mismos tal como somos, porque somos hijos de la ira, somos hijos de la cólera, del pecado, como nos decía esta mañana. Y como no puede amarnos Dios directamente, pues se ha inventado ese maravilloso sacramento o misterio. Sacramento es en latín y misterio en griego, pero significa lo mismo. Ese maravilloso misterio de hacer que su Hijo viniera a este mundo y se encarnara en carne de hombre. Y ese maravilloso misterio, pues, es el misterio que nos da a nosotros la vida y que nos da a nosotros la salvación y la salud. ¿Cómo se las iba a arreglar Dios para salvar a una humanidad a la que no podía amar? Por el pecado. ahí hay un algo, digamos que, como decía una de las lecturas de Maitines, yo creo que la de ayer, de la Virgen, decía, nos felicitamos de esa caída, nos felicitamos de la caída de Eva, nos alegramos de la caída de Eva, porque gracias a la caída de Eva surgió María, y de María surgió Cristo. Es decir, en Eva fuimos maldecidos todos, malditos todos, pero en Cristo hemos sido bendecidos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales, nos dice el comienzo de esta epístola a los Efesios. Entonces, pues, el misterio de Dios pasa por este hombre, por Jesús. Y San Pablo lo vio tan claro, lo vio tan claro en Cristo Jesús. Y qué bueno que fuera un teólogo de primerísima clase como Pablo en los comienzos de la Iglesia. Porque si la Iglesia al principio no lo hubiera aquilatado bien, no lo hubiera formulado bien, y lo hubieran formulado más tarde, a los 100 años, perdón, por mi garganta y por la humedad que tiene, que había formulado 100 años más tarde, pues entonces parece que estaría sujeto a tantas interpretaciones. Pero no, ha sido inmediatamente. De tal forma que los propios apóstoles, el propio San Pedro, pudo firmar las cartas de Pablo diciendo que son escritura divina. Y lo dijo San Pedro en una de sus cartas. Es decir, cuando leemos lo de San Pablo, al terminar decimos palabra de Dios. Lo ha redactado, por decirlo así, lo ha escrito el mismo Dios. Y entonces la comprensión del misterio de Pablo, podemos decir que es la comprensión que tiene Dios de ese propio misterio. Evidentemente siempre está lo humano, pero esto es palabra de Dios. ¿Y cuál es la comprensión de este misterio? Pues, en primer lugar, en este parrafito que hemos leído hay una cosa muy bonita, que nos dice San Pablo que nos resucitó con él y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. O sea que ya está hecho, la salvación ya está hecha, ya hemos resucitado, ya nos hemos sentado a la derecha de Dios Padre con Cristo Jesús. No podemos decir, ay, es que yo me tengo que conquistar mi salvación. Mire usted, la salvación ya está hecha, usted ya está salvado, ha sido salvado, y no solo salvado, sino resucitado, y sentado a la derecha de Dios Padre. Como decía esta mañana, hay una serie de verbos que no suenan bien en castellano, ni en griego tampoco, pero que San Pablo los utiliza. Y dice los verbos corresucitados con Cristo, cosentados con Cristo, que no suenan bien, pero expresan de alguna forma la íntima unión que nuestra vida resucitada tiene que ver con la de Cristo. Hemos sido hechos una nueva creación en Cristo Jesús. ¡Qué bueno! Dice Teresa de Calcuta, yo le oí decir una vez a Teresa de Calcuta, que estaba más segura de que todo lo que había hecho en su vida lo había hecho la gracia de Dios que de su propia existencia. O sea, Teresa de Calcuta tenía también una concepción del misterio de la gracia total y absoluta. Hizo mucho, ganó un premio Nobel, mil cosas, pero ella en su interior sabía que no. Sabía que no lo había hecho ella. Que había pasado por ella la gracia y el fluido de Dios, pero sabía que lo había hecho Dios en ella. Y es muy distinto. Y entonces a San Pablo igual, más todavía, evidentemente. Y sabía San Pablo que Él fue salvado en gracia y que todo había sido obra de la gracia de Dios. Y si San Pablo es así, pues nosotros entendemos el misterio de Cristo como San Pablo. Hemos sido ya salvados, hemos sido ya resucitados. Lo nuestro ya no es luchar por la salvación, sino que lo nuestro es sencillamente agradecer la salvación, alabar a Dios por la salvación recibida, darle gracias por este misterio tan admirable en que nos vemos nosotros elegidos, darle gracias de corazón. Es decir, nos quiere pasar de buenas a primeras al misterio del amor. Ya somos agraciados, ya somos queridos, ya somos amados. No somos una chica que anda desplegando todos sus atractivos para conquistarse el novio. No, somos una chica amada ya, una chica querida, una chica deseada, una chica prometida, porque ya se ha realizado el amor en nosotros. Entonces, si nosotros podemos vivir la vida así, si podemos verla de esa forma, pues nuestro cristianismo, este cristianismo de Pablo bíblico que descienda a nuestros corazones, es un cristianismo que dice: gracias, Señor, gracias por todo. ¿De dónde puede brotar la alabanza? Una alabanza sentida y poderosa, si no es del misterio ya realizado, de la salvación ya realizada. Todos los monjes y todas las monjas y todos los grupos que se reúnen para dar gloria a Dios y bendicen a Dios y alaban a Dios. Yo veo, por ejemplo, a los cistercienses, que quizás sean los que más conozca, a los cistercienses, no sé, 7 u 8 veces al día van al coro a rezar las alabanzas del Señor. De verdad, estos hombres entienden que se alaba a Dios porque la salvación está ya realizada. Eso es muy importante. ¿No será que alaban a Dios para conquistar la salvación? ¿No será que hacen que alaban a Dios como un acto ritual o como un acto de merecimiento o como un sacrificio o cosa así para tener propicio a Dios? Mucho hay de esto entre nosotros, mucho hay de esto. Vivimos un cristianismo que es un cristianismo de méritos, pero méritos de nuestra parte. Y muchas veces la vida religiosa se transforma en una vida difícil, austera, dura, rígida, en orden a conquistar la salvación. Y terminamos la vida religiosa sin haber empezado a dar gracias de verdad por la salvación ya realizada, por la salvación que desde el principio ya teníamos realizada en nosotros, conquistada por Cristo Jesús, porque somos, hemos sido salvados y hechos hechura nueva de Dios en Cristo Jesús. Si el Señor nos da ese Espíritu Santo para entender esto de esta forma, pues entramos en la dimensión del amor, entramos en la dimensión de la gracia y sencillamente pues nuestra vida cambia. Primero se nos da un nuevo corazón y con ese nuevo corazón nosotros amamos. Aprendemos a amar a Dios y aprendemos a amar todas las cosas. En segundo lugar, se nos quita un gran peso. Se nos quita el peso de buscar la salvación, sencillamente cuando ya la hemos recibido. Y en tercer lugar, sucede una cosa muy bella, que ya no solamente damos gracias a Dios, sino que le amamos. La cara de Dios que las generaciones han visto, las generaciones pasadas, ha dependido mucho de cómo cada uno entienda este misterio. Porque a Dios, el pobre Dios, le hemos puesto cada cara. ¿Os acordáis esta mañana cuando os decía de ese fraile que su padre, cuando era pequeñito, le reñía, le pegaba y le decía: cuando llegues al cielo, Dios te va a coger con un palo y te va a decir: ven acá, bribón, las que has hecho. Pues qué cara podía imaginarse ese niño que tenía Dios. Con un palo en la mano y seguro que sonriendo, ¿no? Cada generación ha tenido su imagen de Dios, su idea de Dios. Y cada persona, podemos decir, tenemos nuestra imagen de Dios, nuestra idea de Dios, porque ¿qué cara le ponemos a Dios? Dichosos nosotros si el Espíritu Santo nos revela una cara de misericordia y de perdón ya realizado. Ya ha tenido misericordia de nosotros, ya ha venido el Señor en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, ya está hecho. Y si está hecho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora es cuando comienza todo. Cuando está hecho, ¿qué es lo que tengo que hacer? Querer, amar, agradecer profundamente el don con el que Dios se ha derramado en mi vida. Porque hay algunas personas así como muy voluntaristas, personas, no sé, muy moralistas también, muy de obras, que dicen, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es que no hay que hacer nada? Mira, cuando ya amas, cuando ya el amor se da, entonces empieza todo. Antes no ha habido nada. Antes no ha habido nada. Empieza todo cuando hay amor. Porque el amor es expansivum sui, como el bien. El amor es expansivo, o sea, el amor se inventa mil cosas. El amor es imaginativo, es poderoso, tiene mil virtualidades. Y como es una respuesta al amor de Dios, pues es un amor profundamente sincero. Y vaya que sí hay cosas que hacer. Cuando tú te sientes amada, no sabes qué hacer. Cuando tú te sientes amada, te quedas con los brazos cruzados hasta que hagas un programa para ver cómo tienes que comportarte con la persona que te ama, o más bien funcionas a base de corazonadas, de impulsos, de cariños, de abrazos, de besos, de todas estas cosas. Yo creo que el amor hace eso, que funcionemos de esa forma. Si no, pues nuestra vida cristiana termina en poco. Es cierto que San Pablo en otros párrafos pues nos habla de la vida futura, de la resurrección, como si no se hubiera realizado todavía, porque nos dice, pero siempre nos dice, hemos sido salvados. En algún momento dice, en esperanza hemos sido salvados, claro. Hemos sido salvados, pero todavía no se ha realizado en nosotros todo lo que implica la palabra salvación. Como dicen los teólogos, ya. Pero todavía no. ¿Ya? Pero todavía no del todo. Entonces, pues, esto es algo que, digamos, es como un principio de vida espiritual. Principios de vida espiritual, pero hay que recalcar una cosa. Esto no son sabidurías de un teólogo que se llama Pablo. Estos son vivencias. Estos son vivencias de amor. San Pablo no escribe aquí un tratado intelectual. Escribe sencillamente un testimonio vivencial muy profundo. Podría decir San Pablo, esto es lo que me ha pasado a mí. Esto es lo que me ha sucedido a mí. Yo entiendo las cosas pues porque sencillamente han sucedido en mí. Yo me he sentido salvado en un momento dado, camino de Damasco. Y desde esa salvación inicial, pues el Espíritu Santo me ha ido dado montones de cosas y montones de pruebas de que estoy en el camino de la verdad. Entonces, es un testimonio, como todas las cartas de San Pablo, más que tratados, son testimonios. Y nosotros podemos dar ese testimonio, porque esta es la cuestión. Esto no está hecho para que yo os dé una lección magistral, intelectual. Esto está hecho para suscitar en tu corazón el testimonio de la gratuidad, de la gracia de Dios. Y yo te puedo preguntar, o yo puedo decir, pues yo doy testimonio de esto también. Yo en mi vida personal, yo doy testimonio de que sencillamente la gracia de Dios, la gratuidad de Dios, la comprensión del misterio de Dios así, pues me ha dado vida, ha serenado mi vida, me ha dado paz, me está dando paz, me encanta que sea así, doy gracias a Dios, me gusta predicarlo, porque ¿cómo no me va a gustar hablar de Jesucristo? Si en Jesucristo se ha realizado todo, me gusta que lo entiendan los demás, me gusta que lo vivan los demás, me gusta que lo experimenten los demás, me gusta que los demás tengan Espíritu Santo para entender estas cosas en el corazón sobre todo. Me gusta dentro de la renovación carismática hacer seminarios, dar la efusión del Espíritu, porque hay una luz interior que hace comprender todas estas cosas y esa luz es el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo podemos entender esto. Y si tú lo entiendes, es que eres nueva, es que eres distinta, es que eres mucho más querible, eres mucho más amable, porque si eres así, sencillamente serás una persona positiva, dedicada a la acción de gracias, darás gracias a Dios por todo, lo que vives, lo que sucede, todo, absolutamente todo. Si no, pues, serás una persona cargada con el peso de tu vida, cargada con el peso de tu futuro, cargada con el peso de tu religión y cargada con el peso de tu salvación. Cuando Jesucristo veía personas así, cargadas con tanta ley y con tanta cosa como imponían los judíos, ya sabéis lo que dijo: venid a mí todos los que estáis cansados, a todos los que os imponen tantos rollos, a todos los que descargan las gentes toda su moral, que no es nada más que, en el fondo, proyección de sus propias carencias. Porque la mayoría de la moral es proyección de las carencias de uno. O, con otras palabras, ganas de dominar. ¿Cuántas veces hemos visto en los propios conventos religiosos a priores, y yo he sido prior muchas veces, y algunas veces he tenido la tentación de culpabilizar a los frailes, de sacralizar alguna cosa, pues para que se sintieran culpables delante de Dios? Algo así como el del palo: verás cuando vayas al cielo, Dios te va a decir a ti: bribón, ven acá. Gobernar con libertad un convento, para gobernar con libertad un convento es necesario que el prior esté profundamente convencido de que los frailes ya están salvados, de que los frailes son queridos por Dios, de que los frailes son amados, porque si no, los gobernarás como aquella manada, por decirlo así, o atajo de personas que tienen que ir todavía cargadas con el fardo de su propio peso y de su propio pecado. Y entonces, pues, tienes que ser rígido, tienes que decir a los frailes: no vayas por ahí, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo de más allá. Y nunca puedes tener una actitud positiva con ellos, porque sencillamente tienes miedo. Estos se me van, estos se me desmandan. Estos, ¿qué puedo hacer con ellos? ¿Qué puedo hacer con ellos? Se me van. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, pero muy pequeño, 5 años o así, a mi padre le gustaban mucho las palomas. Y entonces, pues, en el pueblo donde vivíamos teníamos un sitio para poner un palomar. Y mi padre trajo 2 parejas de paloma, macho y hembra, como Noé. Y entonces hizo unas jaulas que las estoy viendo perfectamente todavía, como unas jaulas grandes, muy grandes, y las clavó en la pared. Y por delante, la parte delantera de la jaula era una tela metálica. Y metió una pareja ahí. Y después él hizo otra exactamente igual. Y metió otra pareja allí. Y yo me acuerdo que no sabía muy bien lo que hacía mi padre. Y sobre todo dudaba mucho del resultado. Decía mi padre: no te preocupes, ya verás. Ahora van a criar, van a poner huevos. Mientras tengan los huevos, no abrimos la puerta. Pero cuando tengan los pichoncitos, ya abrimos la puerta. Entonces, justo, criaron las 2 parejas, y cuando tenían ya pichoncitos, la tela metálica de delante, mi padre la quitó. Ya estaban fijadas las palomas allí. Ya estaban. Es esa canción que dice, no se va la paloma, no, que dejó los pichones a medio criar. Pues algo de eso. Ya estaban fijadas las palomas ahí. No sé bien exactamente por qué he contado esto de mi padre, pero cuando nosotros tenemos un espíritu de amor que nos viene dado por los pichoncitos o por lo que queráis, cuando tenemos ese espíritu de amor, pues ya no escapamos. Que los frailes no se te van, hombre. Que el problema no está en la disciplina que tienes que imponer a los frailes, el problema está en que los frailes se enteren de verdad por el Espíritu Santo de que han sido amados y que entran de frailes precisamente como respuesta a ese amor. Y que no es ningún mérito suyo entrar de frailes, sino que es la gracia de Dios la que les ha metido de frailes. Y entonces sintiendo la vocación, sintiendo que están de frailes por la gracia de Dios, que es la gracia de salvación, y el Señor quiere que realice este hombre la salvación a lo largo de toda su vida en este contexto religioso, pues ¿qué vas a hacer tú del hecho de ser fraile? ¿Te vas a escapar? ¿Te vas a marchar? Pues no. Si no, sí. Pon tapias al convento, todas las que te da la gana. Los estudiantes de mi época saltábamos todas las tapias, para salir muchas veces por la noche, por altas que fueran las tapias. Si a un fraile lo vas a mantener en el convento con tapias altas, vas de cráneo. Las tapias tienen que estar en el corazón. O como decía San Bernardo, si votos, ¿para qué rejas? Y si rejas, ¿para qué votos? Es decir, tiene que estar en el corazón esto ya realizado. Tenemos que haber experimentado ya el don de Dios realizado en nosotros. Y si lo experimentamos así, ¿quién se va a salir? Yo he estado muchas veces en mi vida con dudas, incluso de mi sacerdocio, pero años, y sobre todo allá por los famosos años, qué sé yo, 70 al 80 o al 85, que tanto se salían y que todo eso, como decía el cardenal Suenens, que se habían salido en esos años, en 10 años, 250.000 sacerdotes y más de 500.000 de monjas, por las crisis que había en aquella época. Porque interpretamos la Gaudium et Spes y los frailes y las monjas, nos quitamos los hábitos, empezamos, sobre todo las monjas, empezaron a ir a las periferias, a montones de sitios, a los lugares de conflicto, a ayudar a los pobres, en fin, a todas esas cosas. Y interpretamos mal la cosa. Y al interpretar mal la cosa, pues nosotros nos absorbió el trabajo. Y al absorbernos el trabajo, pues descuidamos la interioridad. Lo importante son los pobres. Lo importante es la igualdad, llegar a arreglar los casos en los que hay tanta miseria, tanta hambre en el mundo. Eso es lo importante. Pero ¿qué sucedió? Que el corazón se queda frío. ¿Os acordáis de aquella famosa frase que decíamos entonces, que el trabajo es oración? Pues evidentemente se demostró que el trabajo no es oración. ¿Por qué? Porque no hace las veces de la oración. El trabajo es una cosa muy importante y la oración es una cosa muy importante, pero distintas. Y cada una ejerce su función. Tanto trabajar en beneficio de los demás y por los demás, y resulta que nuestro corazón se nos quedó frío. Y al quedarse frío el corazón es cuando te nacen en el interior del alma las preguntas, ¿y yo qué hago aquí? ¿Yo qué pinto aquí? ¿Yo qué? ¿Qué sentido tiene mi vida sacerdotal? ¿Para qué soy yo sacerdote? Y como se salían los compañeros, pues tú decías, bueno, pero es que, ¿quién soy yo? cuando se salen los mejores amigos que tengo, ¿yo por qué me quedo? ¿Qué pinto aquí? Ahora, después de tantos años, le doy gracias a Dios a que me preservara. Que me preservara la vocación y que me preservara el corazón. Porque si hubiera sido por mí, pues mi razón me decía, salte, que estás mejor fuera. Y que por los pobres se puede hacer lo mismo fuera que dentro. Pero bueno, la gracia de Dios actuó de mí, en mí, de una manera quizá, no sé, oculta para mí, pero real. Y en este momento, pues yo me siento que en este momento ya me da igual que tenga todas las posibilidades de salirme. Ya me da igual que me toquen 1.000 millones en la lotería. Exactamente igual. Yo ya no tengo peligro de lotería. O por lo menos lo creo. Ya no tengo peligro de riquezas de este mundo. Es decir, de que me envuelvan las riquezas de este mundo. Ah, sí, tú hablas mucho, pero si te toca la lotería, lo mismo, qué sé yo, te compras un buque de guerra, un buque marino y un buque de paseo, como se diga, es un transatlántico de estos, y te vas por ahí a hacer cruceros por el mundo entero. Pues mire usted, no me voy a hacer cruceros, no me voy a ir a hacer cruceros, me basta con la camita nueva que me habéis puesto este año, que tiene el colchón duro y la tabla. La tabla también dura. Y así todo me despierto a las 5 de la mañana con una facilidad tremenda. Y después a lo mejor ya no duermo más. ¿Qué cruceros quiero yo hacer? ¿Y dónde voy yo con esos cruceros? Pero no es eso. Es el alma que ya no la tengo de crucero. Es el alma que ya no la tengo yo de, pues no sé, de ese tipo de diversión. No, no me llega. Y no tengo ninguna necesidad, y no porque sea mayor ya, porque sea viejo, no tengo ninguna necesidad de que nadie vele por mi vocación o de que nadie vele para que no me salga del convento o me libre de los peligros del mundo. Fíjate la cantidad de peligros que hay en el mundo, pues mire usted, que haya los que quiera. A mí me importan poco los peligros del mundo. ¿Por qué? Pues porque ya tienes hecho dentro de ti, por gracia de Dios y todo por gracia, ya tienes aclarado, suficientemente aclarado y gozado y disfrutado de que has sido salvado por gracia y de que estás en tu vocación por gracia, y entonces puedes decir, Señor, cualquier cosa menos dejar lo tuyo, cualquier cosa menos dejar de vivir tu vida, cualquier cosa menos perderte. Cualquier cosa menos perder lo que tengo contigo. Cualquier cosa menos eso. Y ves que lo dices con sinceridad. Yo veo que lo digo con sinceridad. Y no veo que sea ninguna soberbia. Miren ustedes, no es ninguna soberbia. Por la sencilla razón de que ves que es por gracia. Ves que se te ha dado. Ves que alguien te ha amado. Yo considero mi vida de 45 años de sacerdote, ahora viéndola en perspectiva, claramente la considero como algo guiado por el Señor, algo guiado por el Espíritu. Aunque yo no me haya enterado durante largos y largos y largos trayectos, sobre todo al principio, pero ahora lo veo claro. Ahora ya estas palabras de San Pablo me dicen mucho, me dicen muchísimo. Yo soy lo que soy por gracia. Yo soy sacerdote por gracia. Pero lo más importante no es ser sacerdote. ¿Porque eso qué? Bien, pero es un ministerio. Lo más importante es que entiendo a Jesucristo por gracia. Que Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, tiene mucho que ver conmigo por gracia. De que yo de Jesucristo, pues, como os decía estos días, la gratuidad me ha dado a mí la posibilidad de querer a Jesucristo, de amar a Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque me ha salvado en mi pecado, porque me ha salvado en mis pecados, me ha salvado de donde yo no podía salir, me ha sacado de esa cárcel, ha hecho un canje conmigo. Y entonces pues yo me encuentro muy motivado para dar gracias al Señor. Y por eso a mí me gusta predicar esto, porque si la gente llega a entenderlo por el don del Espíritu Santo y con profunda humildad se lo pedimos al Señor, Señor, dale a esta persona el don de tu Espíritu Santo, pues esta persona se va a sentir enormemente satisfecha de ser lo que es. Dará gracias a Dios por la vida, qué bonito haber nacido, qué bonito vivir, qué bonito, todas estas cosas que constituyen nuestro entorno. Y entonces no envidiarás a nada ni a nadie. ¿A quién voy a envidiar yo? ¿A Onassis o a los grandes ricachones del mundo? ¿Y a mí qué me dices? ¿Y yo para qué quiero eso? Para nada. ¿A quién vas a envidiar? Yo no tengo envidia a nada ni a nadie. Me basta con mi propia interioridad. Me basta con mi propio entendimiento del misterio de Cristo en mi alma. Yo no puedo escribir una carta a los Efesios porque no soy Pablo, pero una cartita a los Efesios sí podría escribir. Una cartita, sí, una cosita, dentro de mí, de mis cortos límites o alcances. Pero le entiendo a él, le entiendo a Pablo al decir hechura somos en Cristo Jesús, y lo repite, y en Cristo Jesús. Y entiendo que Pablo, que está en la cárcel en este momento, viejito ya, viejito, no tan viejito, porque todavía no había llegado ni a la edad de la jubilación. San Pablo tendría 50 y tantos años, pero viejito, para aquella época súper viejito, ya anciano, figuraos, Santo Domingo murió a los 50 años, Santo Tomás de Aquino a los 49, con esas vidas tan súper llenas. Ahora se nos retrasa todo, pero no tenemos más consistencia que ellos, porque ahora la vida nuestra tiene muchísimas distracciones y por eso vivimos más en extensión, pero menos en comprensión. Y estos hombres pues no se distraían con cosas, ni siquiera con viajes. Bueno, Santo Domingo viajó mucho, la verdad sea dicha, pero como dedicaba los viajes a... Es lo mismo que yo en Móstoles. Yo estoy en Móstoles, que estoy en el kilómetro... La primera entrada a Móstoles está desde la Puerta del Sol en el kilómetro 14. La primera entrada a Móstoles. O sea, que está al lado de Madrid. Claro que yo vivo en la otra parte de Móstoles. Digamos que vivo en el kilómetro pues 20, porque Móstoles es muy grande. Pues entre mi casa y Madrid, pues muy bien me puedo echar la hora y cuarto y la hora y media como mínimo, todos los días, vaya en metro o vaya en bus. Si voy en coche y es buena hora, menos. Si es mala hora, más todavía. Tardo más. Pero yo he aprendido a... Y la gente allí en Móstoles ha aprendido, como Santo Domingo, a aprovechar los viajes. En Móstoles hay una línea, es la línea 12 de Madrid, que es el Metro Sur, muy grande, con 20 y tantas estaciones, que va por las grandes circuitos alrededor de Madrid, Móstoles, Getafe, Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, todos esos que son ciudades todas, por lo menos de 200.000 habitantes. Pero en un determinado sitio empalma con la línea 10, que ya se mete en el corazón de Madrid. Y en esa línea 10 tardas tiempo. Pues es curioso, como la línea 10, pero no solo yo, sino mucha gente, pero mucha gente. Pues es como una sala de una biblioteca. Yo he llegado a contar, en un momento dado, de 56 personas que había en un vagón, 30 y tantas con libros, leyendo. Digo, este metro de Madrid es súper intelectual. Ya los metros más interiores, menos, porque son trayectos más cortos, pero este, todo el mundo lo aprovecha, y yo también lo aprovecho, porque si no, qué pérdida de tiempo sería. Santo Domingo igual, Santo Domingo viajaba mucho andando de París a Madrid, de Madrid a Bolonia, de esto, al otro sitio, y pasó muchos años de su vida andando, pero llevaba las cartas de San Pablo, el Evangelio de San Mateo, alababa al Señor por los caminos, hacía oración, todo tipo de oración, como si estuviera en el convento. O sea que no perdía el tiempo. Pues bien, todo esto viene a cuento de que, bueno, pues la gracia de Dios nos da la posibilidad, pues, de sentirnos bien, de sentirnos a gusto, de sentirnos a gusto en nuestra vida. Yo hoy con este párrafo, pues podía haberos hablado de otra forma, de qué es la gracia, de cómo funciona la gracia en nosotros, de la gratuidad de Dios. Ya he hablado muchas veces. Hoy ha sido mejor hablar de la gracia vivida, de la gracia experimentada, del don de la gracia. Porque San Pablo lo vivió y estaba feliz con su comprensión del misterio de Cristo. Yo os lo doy como testimonio también, pero estoy completamente seguro de que todas las que estáis aquí, de una forma o de otra, y cada una desde su punto de vista, podría decir lo mismo. Yo tengo mi comprensión del misterio de Cristo. Y si no lo tienes muy aclarado, pues mira, le pedimos al Espíritu Santo hoy que nos lo aclare más a todos. Que nos aclare, Señor, aclárame que yo soy hechura tuya. Que soy hechura tuya. Fundamentalmente tuya. Y que, por lo tanto, pues, la acción de gracias, el vivir en la dimensión del amor, es lo que me hace feliz. Y no solamente me hace feliz en un sentido vivencial, es que me da la seguridad ontológica y metafísica de que mi ser está constituido por la gracia de Dios. Dios, al amarme, me constituye. Es decir, me salva con una salvación total. Así como Dios nos creó la primera vez, porque no sé a vosotras, pero a mí la primera creación es que yo muchas veces, porque en la primera creación yo creo que ha habido tanta gratuidad o más. O sea, yo, ¿cómo aparezco yo en este mundo? ¿Pero quién ha pensado en mí? ¿Cómo aparezco yo en este mundo? De una manera totalmente gratuita. El mundo ha vivido millones y millones y millones de años. ¿Dónde estaba Chus? Pues ahora está aquí. ¿Pero quién le ha traído? No me digáis que el tío Herminio y la tía Felisa. No. No me digáis eso. No. ¿Cómo ha aparecido aquí? Con una gratuidad total. Entonces, si la primera creación es tan gratuita y ha aparecido, no me digas a mí que la segunda, que es mucho más fácil, cuando ya has aparecido en este mundo, recrearte para una nueva vida, yo creo que incluso a Dios le es mucho más fácil también. Porque el pensarte la primera vez podía haber pasado de largo de ti. Y en vez de nacer Chus, hubiera nacido otro. Otro. Hijo del tío Herminio y de la tía Felisa también, pero otro. Porque nosotros somos ocho hermanos, siete vivimos, una se murió después de la guerra. Pero es que somos muy distintos. O sea, somos muy distintos. El que nos pensó nos hizo distintos, está muy claro. Han sido muy, muy distintos, hasta en las obras, en todo. Y nos ha hecho muy distintos. Entonces, la primera creación es tan gratuita. Y vosotras, cada una de vosotras, pero ¿quién os ha traído a vosotras al mundo? ¿Es que me vais a decir que lo programasteis vosotras? ¿Es que me vais a decir, es que yo, el karma que ahora tanto hablan de él, es que tú viviste otra vida y ahora, por tus méritos, estás aquí? Bien, hermanas, seguiremos mañana. Seguiremos mañana porque se nos cumple el tiempo. Pero que Dios nos haga entender sabrosamente en el corazón la gracia que hemos recibido.